La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, donde me pueden escuchar, pero también en todas las estaciones a lo largo de los Estados Unidos. Y yo necesito que ustedes llamen, que entren en el Facebook de la Red Hispana, que digan y demuestren que sí nos están escuchando. Recuérdense que el triunfo de cualquier programa de radio es el poder enseñar que la gente nos está escuchando. Y yo sé que ustedes me están escuchando, pero tenemos que darle prueba a aquellos que nos están pidiendo. ¿Ustedes tienen en este? ¿Tienen en el otro? Pues hagan el favor de entrar en la redhispana.org o en el Facebook de la doctora Isabel, o simplemente llamen al 888-787-2346. Hoy voy a hablar de un detalle que nada menos ni nada más que nació de mi interacción con la nieta pequeña mía que vive conmigo, Sofía. Yo hay veces que le digo, tú eres una Mary Mandona. Y ella me dice, ay, yo no soy Mary Mandona. Si tú eres Mary Mandona. Entonces me contesta, sí, pero tú también eres Mandona. Entonces me hizo pensar, ¿qué es esa personalidad demasiado dominante que muchas mujeres exhibimos? Entonces, ¿es bueno que una mujer tenga una personalidad dominante? Yo creo que sí. Que en momentos de emergencia, esa mujer dominante es la que se va a hacer cargo de la situación y se asegurará de que todo el mundo esté seguro y a salvo. Y en ese punto de vista, digo, menos mal que mi nieta es así. Porque con esos añitos que tiene, se pone la mano en la cintura y me dice, no, abuela, o sí, abuela. Por lo general es cuando dice no, abuela, que yo le digo, eres una Mary Mandona, o cuando me está dando órdenes, si hacemos esto y si hacemos lo otro es mejor. A una mujer demasiado dominante le sienta de maravilla decirle a otros qué hacer. Quizás ella se considere como una líder nata. Es la que planea, maneja cada detallito, no solo de cada aspecto de su propia vida, sino los aspectos de la vida de todos los demás. ¿Conoces a alguien así? Estoy segura que sí. De cierta forma, la personalidad demasiado dominante parece ser un instinto maternal un poco fuera de control. Esas mujeres demasiado dominantes no confían lo suficiente en que otros adultos puedan perfectamente ser capaces de tomar una decisión. Y así, esa es una actitud que a veces provoca el enojo de las personas sujetas a esa personalidad dominante. Y es un punto de vista en que usted simplemente está tratando de ayudar. Ese es el punto de vista de la mujer dominante. Pero desde el punto de vista de la otra persona, es como que una alarma interna sale y dice, socorro, me estás invadiendo. Sí, porque estás invadiendo el territorio de la otra persona. ¿Es usted una mujer con personalidad dominante? Vamos a ver si puedes contestar las siguientes preguntas. Cuando trabaja en un proyecto en equipo con alguien, lo revisa y le dice a su colega cómo hacer su parte en forma diferente. Si tu esposo te ofrece para hacer una cosa en la casa, ¿usted le dice exactamente cómo quiere que lo haga? ¿Supervisa a todas las personas que trabajan con usted, por ejemplo, una niñera con experiencia, mientras ella cambia el pañal de su hijo para asegurarle que lo hace de su manera? Si respondió afirmadamente a estas preguntas, tiene al menos un poco de personalidad dominante. El cambiar su estilo puede costarle un poco de trabajo, pero puede lograrle. Ahora, tu doctora Isabel te diría, yo creo que hay veces que, dado este mundo, que hay veces que las personas no hacen el trabajo bien, sería importante que les diga, bueno, a mí me gusta hacerlo de esta forma, ¿no? Dime cómo tú lo harías. Porque a lo mejor aprendes algo de la otra persona y dejas de ser esa Mary Mandona de la cual estaba hablando. Bueno, espero que les haya gustado un poco esto y la historia también. Como todos los viernes, yo siempre les hablo de las cartas que ustedes me mandan en ladoctoraisabel.net. Esta es una de ellas, que dice así. Hola, estimada doctora. Yo la escuchaba siempre, pues mi madre la escucha a usted. Cuando estaba en el high school, ella le tenía siempre en la radio. Ahora me toca a mí pedir ayuda y busqué y entré en su página de la doctora Isabel y le escribí. Estoy en el segundo semestre de la universidad. Me gané una beca que me ha llevado fuera de la casa. Veo a mis padres uno o dos veces cada semestre. Aún así, me cuesta reconocer que los extraño. Al mismo tiempo, no quiero molestarlos con lo que se conoce como homesickness, cuando uno extraña mucho la casa. Más que nada porque insistí en ir a esta universidad y aunque tengo una beca, sé que ellos están haciendo un sacrificio para lo que yo estudié. ¿Qué puedo hacer? Así le contesté. Vamos a definir qué es el homesickness, que es ese impacto emocional y físico que provoca la nostalgia de estar lejos de casa. Y sí, tienes que ocuparte de eso, pues este estado emocional te puede ocasionar varios padecimientos y hasta pensar que tienes que dejar los estudios y sentirte como que has fallado a tus padres y a ti misma. El primer semestre tiende a ser difícil. Es cuando se prueba cuán lista estás para los desafíos universitarios y de la propia independencia. Al estar lejos de casa, eres tú la que controlas tu tiempo y cómo usarlo. Muchas veces los jóvenes, al verse tan libres, comienzan a malgastar el tiempo. Muchas veces se van de fiesta, comienzan a beber. Eso les puede afectar los estudios. No digo que eso es lo que estás haciendo, pero es posible que si lo haces, te sientas mal contigo misma y piensas que si estuvieras en casa no te sucedería. Los grados tienden a no ser los mejores en el primer semestre, pero tú puedes arreglar eso poniendo atención a lo que es más importante, los estudios. Si tienes síntomas de tristeza que se han incrementado con el paso del tiempo por echar de menos a la familia, debes de buscar ayuda. En la mayoría de las universidades se les ofrece terapia o consejería a los estudiantes. No temas en pedirles. Y voy a hacer una parte aquí. Hay un problema serio precisamente con la consejería de las universidades. No hay suficiente ayuda, no hay suficientes consejeros ni psicólogos. Mi recomendación es que lo más pronto posible, cuando te sientas, o inclusive aunque no sientas mucho, solamente por aquello de que te estás comenzando a estar sola, pide inmediatamente la cita. O si no, en la comunidad donde está esa universidad te pueden dar ayuda. ¿Cómo puedes vencer estas limitaciones que te estás sintiendo? Por ejemplo, puedes extrañar la comida de tu mamá y la de tus parientes, pero la universidad te está haciendo madurar, crecer y explorar un potencial y aún conocer tus limitaciones. ¿Cómo vencer esto? Mantente ocupada. Crea una rutina que te permita descubrir cómo organizarte, cuáles son las mejores horas y lugares para estudiar. La biblioteca o en grupos de estudio puede ser algo así. Número 2, practica algún deporte o ejercicio. Pues cuando te ejercitas, liberas energías, piensas con claridad y te mantienes activa. Número 3, haz de tu nuevo lugar o dormitorio, por pequeño que sea, un lugar con símbolos y elementos decorativos que representan parte de lo que era tu hogar, para que entonces tengas más energía y familiaridad. 4, llega a casa o llama a casa. Es bueno que cada cierto tiempo hables con miembros de tu familia. También haz una red de apoyo. Hay muchos estudiantes que juntos hablan de sus problemas, pero al mismo tiempo pueden ayudarte para estudiar mejor. No se vayan, que regresamos aquí en la Red Hispana y su doctora Isabel.
Punto Informativo.
Este es un consejo migratorio, cortesía de la Red Hispana y esta, su emisora favorita. A raíz de los nuevos operativos migratorios, el Centro de Información y Asistencia Mexicano, CIAM, te recomienda: no portes documentos falsos o armas de fuego sin el debido permiso. No manejes en estado de ebriedad, sin licencia de conducir o sin documentos del automóvil. No firmes ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Cumple con todos los reglamentos o podrías ser deportado. Y en todo momento, mantén la calma y sé respetuoso con la autoridad. Todos tenemos derechos y no estás solo. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook, en la Red Hispana o en nuestra página de internet en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Minuto informativo.
Este es un consejo migratorio, cortesía de la Red Hispana y esta, su emisora favorita. La Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, realiza operativos de detención migratoria en varios estados del país. Recuerda, todos tenemos derechos y si eres detenido, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. Es ilegal si te interrogan una vez que lo solicitaste. Número 3. Pide que te permitan llamar a tu consulado. Número 4. Si llegan a tu casa, pide una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook, en la Red Hispana o en nuestra página de internet en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Un estudio nuevo publicado en línea en Nature podría ser un paso importante para entender la causa biológica de la esquizofrenia. Los investigadores estudiaron a casi 65,000 personas. Lo que encontraron después de seguir una cadena de pistas y un grupo de genes en un complejo mayor de histocompatibilidad llamado genes 4, fue que de algunas variantes de los genes C4 tenían probabilidades inusualmente altas de desarrollar esquizofrenia, aunque no hubiera otros riesgos genéticos. Este estudio es especialmente importante porque ofrece un enfoque nuevo para la investigación de esta enfermedad que había estado estancada por varias décadas. Esto sería maravilloso porque podríamos empezar a encontrar tratamientos nuevos para esta enfermedad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
La raíz cuadrada de 64 es 8. Te voy a explicar por qué. Mira. Ay, a ver, espérame tantito. Espérame. Bueno.
Hi, I'm calling to offer the best low interest rates in the country.
Perdón, mi no habla inglés. Bueno, hijo, vamos a ver la siguiente operación. 91. La raíz. Ay, permíteme un momentito, hijo. Bueno.
Hello, good morning. This is a courtesy call from Hispanic Travel Services. Are you the lady of the house?
Por el momento no nos encontramos en casa. Por favor, deje su mensaje. Pip.
Obviamente, esta señora ya no sabe ni cómo quitarse a la gente del telemercadeo que llaman y llaman y nunca se cansan. Tú puedes detener de una manera más fácil y eficaz las llamadas de telemercadeo que no deseas recibir.
Para más información, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Cuando un amigo o un familiar te envía un correo electrónico con una advertencia, asumes que es de verdad. Antes de compartirlo, toma tu tiempo y averigua más. Por ejemplo, un correo electrónico que está circulando advierte que tienes que registrar tu número celular con el registro No Llame. Si no, recibirás muchas llamadas de telemercadeo. La verdad, se le prohíbe a las compañías hacer llamadas automáticas a tu celular y la ley no ha cambiado. Como cualquier rumor, las estafas de Internet se propagan cuando los compartimos antes de hacer preguntas. Y porque confías en la persona que te envió el correo electrónico, no significa que ellos tampoco hayan caído en la trampa. Cuando se trata de recibir llamadas en tu celular, sé cauteloso.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, que me pueden estar escuchando hasta de su telefonito y, por supuesto, en todas las estaciones a nivel nacional que me tienen. Yo recibo sus llamadas. Si están en vivo y en directo, ustedes llaman aquí al 888-787-2346 y le contestamos. Quizás ponen el programa en otros lugares a distintas horas. No importa, ustedes pueden mandarme un mensaje aquí al 888-787-2346 y le llamamos. También me pueden mandar sus cartas a ladoctoraisabel.net, que recibo continuamente. Escogemos las cartas y las leo muchas veces aquí en el programa. Aquí estamos en el 888-787-2346 y me están acompañando Estela Mendoza, también está Gabriel Sánchez, Ana Cortés, que está llamando todo, es decir, está escuchando todos los días, Chino Príncipe, que qué puedo decir, yo creo que son días tras días, Joel Rivera, Rosy Morán, todos ustedes, les agradezco su sintonía. Y ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Reina. Hola, Reina, ¿en qué puedo servirte?
Hola, doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues, ¿qué miren, pasa?
Tranquila, tranquila. Te doy un abrazote grande, ¿ah? Yo te abrazo, te apapacho, saca todo y ahora dime, ¿qué te pasa?
Muchas gracias. Mire, tengo un problema con un hermano. Mi hermano, desde que yo era pequeña, tiene problemas del alcoholismo.
Oh, o sea que él era mucho mayor que tú.
Sí, él es mayor que yo. Ajá. Y estamos aquí viviendo en el estado de Nueva York. Nada más somos dos, él y yo. Él hace 4 años, su esposa lo dejó por el mismo problema del alcohol. El problema supuestamente era porque él cuando él está consciente que no consume alcohol, él es una persona muy, muy buena, muy diferente. Y ella decidió separarse, ella está por otro estado. Y él se quedó acá.
¿Y los hijos? ¿Tuvieron hijos?
Sí, tienen dos chicas, una de 21 y otra de 22.
Okay.
De 22.
¿Viven con la mamá?
La de 22 ya se casó. La que vive con la mamá es la soltera, la que está estudiando.
Okay.
Entonces, un tiempo se me desapareció porque yo lo buscaba y yo decía, ¿dónde está? ¿Con quién vive? Me haga de cuenta que andaba volando porque pues no sabía nada de él. Y ahora que me decidí a buscarlo y encontrarlo, porque todos mis hermanos están en la Ciudad de México y todos nos comunicamos y vivimos con él, gracias a Dios. Sé dónde está y dónde vive. La situación de él, doctora, es que él no ha podido superar el alcoholismo.
Nadie lo puede superar solo. Quiero que entiendas eso. Okay. Sí. ¿Él dónde está viviendo?
Él ahorita está viviendo con un matrimonio donde ahí le renta a ese matrimonio.
¿Él está documentado en este país?
No.
Okay. Sin levantar mucho problema, hoy en día la mayor de las razones por la cual están votando a la gente, dicen que criminales, no necesariamente, los están votando porque tienen problemas con el alcohol. Los han agarrado manejando, etcétera. Entonces, si eso no lo para a él de no tomar, no sé qué lo parará. ¿Él qué edad tiene ahora?
Tiene ahorita exactamente 53 años.
Imagínate tú. ¿Él reconoce que tiene un problema?
Sí, exactamente ayer tuve una plática con él. y me dijo que él reconoce que pues que a, le ha venido a la mente hasta quitarse la vida.
Lo importante, sí. Lo importante tanto tú como él, tú necesitas asistir a los programas llamados Al-Anon, que son los familiares que padecen, que tienen un hermano, un familiar, cualquiera, un amigo que está envuelto en alcohol. Él, sí. Tú sabes bien lo que yo te voy a decir, Alcohólicos Anónimos. ¿Él alguna vez ha asistido a Alcohólicos Anónimos?
Sí, una vez yo le hice preguntas y le dije que cuál fue el problema que no continuó, y él me dice, es que ahí no me gustó, hermana, dice, porque nos hablan muy muy duramente, dice, y las palabras no me gustaron, dice, por eso ya no.
Ok, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Él vive en Nueva York igual que tú?
Sí, sí.
Ok. En Nueva York está el centro principal de Alcohólicos Anónimos. No todos los distintos cuartos, como le llaman, salones, son iguales. Es prohibido, de acuerdo con lo que son las reglas de Alcohólicos Anónimos, estar hablando y maltratando a la gente. Eso no se hace. Yo lo sé. Entonces, él está yendo a un grupo que no es bueno. Cuando a mí me dicen ese tipo de cosas, número uno, lo reporto. Eso se puede reportar a lo que le llaman The Central Place de Alcohólicos Anónimos, y que la sede está en Nueva York. Y preguntar ahí, ustedes dicen en dónde viven y ellos le pueden recomendar, porque me imagino que tu hermano le gustará más en español, grupos de apoyos de Alcohólicos Anónimos en español que sean bien portados. Porque los mal portados hay que reportarlos, porque están haciendo más daño que bien. ¿Okay?
Sí.
Si pudiera él, porque él puede que si él está tomando tanto y por tanto tiempo como lleva, él puede enfermarse, si no está enfermo ya.
Sí.
Entonces, sí. ¿Tú crees que él, si tú le, por ejemplo, si tú vas a un grupo de Al-Anon, ha sido mi experiencia que cuando una esposa va a un grupo de Al-Anon y al principio todo el mundo te pregunta cómo estás, y tú le dices no, porque mi hermano, en el caso tuyo, mi hermano tiene esto, pero yo no sé a qué grupo puede ir porque el grupo que él iba era muy malo. Allí mismo hay una esposa, una hermana, una hija que le puede decir no, pero mi papá fue a este otro grupo y él está en remisión, es decir, él no está tomando en estos momentos. Y te pueden ayudar dándote el nombre de un lugar, pero al mismo tiempo yo le voy a pedir a Nelson o a Mercy que busque el teléfono de la sede internacional o nacional de Alcohólicos Anónimos, que está en Nueva York, para que te dé el teléfono a ti. ¿Tú sabes hablar inglés?
Sí, un poco.
Ok, sí. Decirle...
Si prefiere, si usted me puede sugerir en español... sería mejor.
Claro. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, Néstor. A lo mejor tú me puedes dar una mano con esto. Quédate en la línea para poder entonces darte el teléfono, tú hacer las averiguaciones porque él no las va a hacer. Entonces, todo lo que tú puedes hacer, es decir, yo voy a ir al Anón, al más cerca de mi casa, tú vas a ir a Alcohólicos Anónimos. Yo llamé y me dijeron, es más, reportamos ese grupo. A lo mejor te está diciendo mentira buscando excusas, pero él sí va a un grupo que de verdad le toque el corazón, porque es que el programa es espiritual. Él puede tomar un día a la vez, solamente un día a la vez. Regresamos.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. Cuando decimos que buscar empleo requiere de nuestra total atención, algo así como estar trabajando a tiempo completo, es porque realmente debemos conocernos muy bien. Un ejercicio que recomiendo es escribir al menos 5 adjetivos que te describan y desarrollar cada uno con ejemplos laborales. Si una de las palabras que seleccionas es que te consideras puntual, una buena contestación sería que en los proyectos o tareas asignadas en empleos que has tenido, tu organización ha permitido que entregues la información a tiempo y completa. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. No te sientas mal si tu amiga Carlota tiene 400 seguidores en Facebook y tú solamente 50. En una investigación reciente realizada en Francia, se ha demostrado que efectivamente los amigos pueden aportar a tu vida grandes beneficios en el plano psicológico. Apoyo emocional, estabilidad, desahogo, servir de caja de resonancia para nuestros sueños, miedos y deseos. Incluso para mantener a raya la demencia a medida que envejecemos. Pero por suerte, lo que cuenta es la calidad, no la cantidad. Por lo tanto, en lugar de cultivar cientos de conocidos a nivel superficial, dedica más tiempo a reforzar los lazos con esos amigos de toda la vida. Además de gozar de buena compañía, le harás un gran favor a tu salud mental, presente y futuro. Para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. Muchacho, ven, cúbrete aquí.
Ay, ay.
¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete. Que hay lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué llueve?
Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la sed a las plantas y árboles.
¿Y está limpia?
Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
¿Para no contaminar?
Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
Sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta.
¡Ah, ya dejó de llover!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
La risa deshace los efectos del estrés al reducir las hormonas relacionadas a este. En Bangalore, India, se llevaron estudios con un grupo de 50 profesionales y encontraron que los niveles de la hormona del estrés, cortisol, en su saliva había disminuido significativamente después de participar en sesiones de yoga de la risa. Con los ejercicios de yoga de la risa, se liberan las hormonas del sentirnos bien, también conocidas como las hormonas de la felicidad y contrarrestantes del dolor. Estas son las endorfinas. Las endorfinas crean un estado mental positivo, elevan el optimismo, la autoconfianza y sentimientos de autovaloración. Información del Dr. Madan Kataria, creador de Yoga de la Risa. Yo soy Teresa Fendi.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Un estudio nuevo publicado en línea en Nature podría ser un paso importante para entender la causa biológica de la esquizofrenia. Los investigadores estudiaron a casi 65,000 personas. Lo que encontraron después de seguir una cadena de pistas y un grupo de genes en un complejo mayor de histocompatibilidad llamado genes 4 fue que de algunas variantes de los genes C4 tenían probabilidades inusualmente altas de desarrollar esquizofrenia, aunque no hubiera otros riesgos genéticos. Este estudio es especialmente importante porque ofrece un enfoque nuevo para la investigación de esta enfermedad que había estado estancada por varias décadas. Y esto sería maravilloso porque podríamos empezar a encontrar tratamientos nuevos para esta enfermedad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y muchos de ustedes me están viendo por medio de la Red Hispana Facebook y también la doctora Isabel. Los saludo, al igual que me están escuchando en las otras estaciones que están afiliadas a la Red Hispana. Les agradezco mucho su sintonía. También quiero saludar a Arturo, que dice, dígame por favor qué hago, dónde puedo ir a buscar ayuda. Bueno, primero Arturo, me tienes que decir, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no llamas al 888-787-2346 ahora mismo? Arturo, llama por favor, ¿ok? Y entonces sí te puedo dar una idea de dónde puedes buscar ayuda, porque no todas las ayudas son iguales, ¿ok? Ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de María. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola doctora Isabel, bien, gracias.
A ver, ¿en qué puedo servirte?
Cuando empezó el programa habló de algo que me llama la atención. Okay. Yo tengo una niña de 11 años. Hace dos días mi hermana viene y me dice, oye, quiero contarte algo, pero ya pasó como hace tres meses. Dice, uh-huh. Pero yo no te lo quería decir porque no sé cómo decírtelo. Uh-huh. Dice que tengo unas primas que son casi de la misma edad de mi niña. Las niñas son de entre 13 y 14 años. Ya van para 15 años.
¿Y la tuya qué edad? Yo creía que tú habías dicho 8 años, ¿no?
No, mi niña 11 años.
Ah, 11 años, ok, bien. 11. Y entonces, ¿cuál fue el mensaje que te dieron de tu hija?
Dice mi hermana que la mamá de las niñas, de las que son más grandes, vino y le dijo a mi hermana que mi hija les había dicho a las muchachas, porque ya son señoritas, que estaban jugando y que le dice, una de las niñas se raspó su parte privada, entonces que mi niña le dijo, no te rasques porque si te gusta después te vas a masturbar. Entonces son palabras como que mi hermana viene y me dice a mí, dije, mi hija de 11 años, decirle esto a estas muchachas que ya son señoritas, le dije, es que es algo que no lo puedo creer. O sea, mi hija, ¿cómo va a saber de masturbarse? Pero tampoco quiero cegarme. Entonces, sí. Quiero...
Bueno, entonces yo te voy a dar un consejo. ¿Tú has hablado con tu hija ya?
No he hablado con ella porque no sé cómo empezar ese tema
Vamos a tocar este punto. Tu hija tiene 11 años. Ya ella sabe lo que es masturbarse. Ella sabe lo que es masturbación, ella sabe lo que es el sexo y todo lo demás. Yo quiero que tú hables con tu hija y seas sincera con ella. Porque recuérdate que si tú quieres que ella te lo diga todo, tú tienes que hablarle así, a calzón quitado. Decirle, mira, me han dicho que tú dijiste que no se toquen o se rasquen ahí en su vagina porque después te gusta y lo vas a hacer. Entonces, yo quiero saber si tú sabes lo que es masturbarse. Y yo soy tu mamá y tú puedes hablar conmigo de todo. Porque es hora de que tú hables con tu hija. A los 11 años, ya estos niños saben más de lo que tú te imaginas. Si es verdad o si es mentira lo que dijeron, tu hija ya tiene eso en la cabeza. Porque te lo aseguro, que masturbarse después de los 10 años, inclusive hay niñas que se masturban desde los 6 años. Tú tienes que hablar con tu hija. No mirarlo como una cosa mala, porque yo estoy segura que tú también sabes lo que es masturbarse. Entonces, tú tienes que decirle a ella, ¿quién te habló así? Porque a mí lo que me preocupa es el hecho de que ella sepa que si se toca ahí, a lo mejor le gusta, ¿no? Entonces hay que preguntarle si alguien le ha tocado. ¿Te costaría mucho trabajo decirlo?
Yo sé que la sí. Verdad, sí, no hay...
Bueno, está bien. No hay duda de eso. Mira, no hay duda de que te va a molestar. Pero peor te va a molestar el saber que tu hija tiene conversaciones con otras personas que no eres tú. Entonces tú tienes que aclararle, decirle, vamos a hablar del sexo, hija. ¿Qué es lo que tú sabes de lo que es el sexo? Mira a ver lo que te dice. Ahí empieza, no le tienes que dar una lección completa sexual. Es cuestión de hablarle. Por ejemplo, ¿ella tiene su periodo ya?
No.
¿Ah?
No, todavía no.
Todavía no. Pues tú tienes que hablarle de eso. Tú tienes que decirle, mira, va a haber una época que va a comenzar pronto, donde una vez al mes tú vas a tener, vas a sacar sangre. Y eso significa esto. Si tú te consideras que no sabes lo suficiente como para hablar de esto, en las bibliotecas públicas hay muchísimos libros sobre el sexo. Es más, en la mayoría de las escuelas públicas ya a tu niña le han dado ciertas clases del sexo. Entonces, lo que tú tienes que abrirte con ella es, número uno, lo que ella sepa, lo que ella sabe y cuáles son tus puntos de los valores propios. Porque hay madres que a lo mejor piensan que no es nada malo que ella empiece a tener actividad sexual con otros niños. Tú tienes ya que hablarle a tu hija de eso. Tú tienes que hablarle.
Yo ya he hablado con ella de que le va a venir su menstruación y eso.
Ay, qué bueno.
En sí de cosas de...
¿Y cómo te respondió ella a eso? ¿Cómo te respondió a ella a eso?
Porque es que a veces ella ve que yo voy y compro mis toallas y cosas
claro.
así. Yo le he dicho, mira, esto, pero ella lo es normal. Nomás que ella es una niña muy curiosa y a mí me da miedo como que al momento de que yo le empiece a hablar de eso, ella...
Bueno, la curiosidad no le va a entrar por hacerlo, créeme, porque por eso te dije que parte de lo que tú tienes que hablar con tu hija es sobre cuáles son tus valores, ¿ok? Tú tienes que explicarle que el sexo es algo que es bueno cuando ella es una persona ya más grande, cuando ella puede tomar una responsabilidad de con quién va a ser el sexo, porque el sexo puede ser muy bonito, pero también puede traer al mundo una criatura que no estás lista para tenerlo hasta que tú no te puedas mantener, hasta que tú no tengas... Y dile, tú no debes de traer un hijo al mundo donde tú no le des un papá y una mamá, ¿verdad? Entonces empiezan las conversaciones de los valores propios. Por ejemplo, deja ver qué es lo que te dice ella, qué es lo que ella sabe del sexo. En las escuelas hoy en día tenemos un problema serio con los varones diciendo que ellos pueden hacer el sexo sin caer embarazada si la niña lo que le hace es el sexo oral. Entonces, si tu hija te habla de algo del sexo oral, tú le explicas, eso no existe en mi familia, eso no lo hacemos aquí porque tú eres una jovencita todavía, es más, ella es una niña. Entonces, te vas a poner colorada una vez, pero una vez que tú puedas hablar con ella de esta forma, tu hija te va a respetar más. Porque sabe que puede venir a ti con cualquier cosa. Dime.
Lo que pasa es de que es una niña, como le decía, una niña muy curiosa y ella nunca ha ido muy bien en la escuela. Y a mí me da miedo como que al hablarle de eso, ella ya no vaya a estar 100% en la escuela por estar pensando en eso. Ay, no sé, la verdad.
Si tú se lo dices, le quitaste el misterio. Pregúntale qué es lo que tú sabes sobre el sexo. Y ella a lo mejor te lo dice todo o a lo mejor nada más que te dice un poco. ¿Me entiendes lo que te digo? Tú vas a ir con ella a pasito, pasito. Cuando tú me dices que no va bien en la escuela, ¿es que ella tiene algún problema de aprendizaje?
Sí, ella tiene
ADD.
Learning Disability.
Ok, ¿y cómo le va? ¿Ella está en clases especiales?
Sí, ella está en clases especiales.
¿Y cómo les va? ¿Cómo le va?
Está mejorando.
Okay.
Y la tengo con psicólogo, con la consejera. Ahorita le están haciendo otra evaluación en la escuela para uh-huh. ver qué es lo que exactamente está pasando.
Okay.
Pero como es una niña muy curiosa, yo platiqué con mi hermana y dice, yo siento que no está preparada para saber. Es que es una niña muy seria, muy callada, muy tímida.
Precisamente por eso tienes que hablar con ella. Regresamos aquí en la Red Hispana.
Minuto informativo.
Este es un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y esta, su emisora favorita. A raíz de los nuevos operativos migratorios, el Centro de Información y Asistencia Mexicano, CIAM, te recomienda: no portes documentos falsos o armas de fuego sin el debido permiso. No manejes en estado de ebriedad, sin licencia de conducir o sin documentos del automóvil. No firmes ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Cumple con todos los reglamentos o podrías ser deportado. Y en todo momento, mantén la calma y sé respetuoso con la autoridad. Todos tenemos derechos y no estás solo. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook, en la Red Hispana o en nuestra página de internet en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Respirar usando el diafragma segundo a segundo, día con día, nos permite recibir el máximo beneficio de la respiración profunda al incrementar la toma de oxígeno y evitar poner nuestra salud en riesgo. Respirar desde el diafragma nos dará más energía, mejorará nuestra habilidad del cuerpo de desintoxicarse, incrementará la vitalidad, ayudará a controlar la mente, calmar los nervios, controlar el enojo, liberar el miedo y el estrés, a sentir calma y paz. La respiración es la herramienta natural para nuestro crecimiento, curación y mucho más. Es importante que reaprendamos a respirar, pues así viviremos con más salud y empoderamiento. Tomado del libro de The Power of the Breath, de Ayo Handy Candy, practicante holística.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Pásele, compadre, qué sorpresa.
Sorpresa la mía, compadre, está usted azul, parece pitufo. Su casa está helada, oiga.
Ay, sí, no hay manera de calentarla, por más que la calefacción está prendida todo el día.
A ver, vamos a ver, ¿tiene ventanas dobles?
No.
¿Ya checó que no tenga filtraciones en las puertas o en el sótano?
No, pues no.
¿Y verificó que su ático tenga suficiente aislamiento para bajas temperaturas?
Tampoco, compadre.
No, compadre, pues ahora sí ya se me puso rojo. No se me avergüence, más vale tarde que nunca. Saque una libretita y vamos a revisar todos los pisos.
Está bien, de una vez.
Preparar la casa para el invierno es una buena inversión que a la larga te agradecerán tu bolsillo y tu familia. No esperes más. Revisa tus ventanas, puertas, ático y sótano y haz los cambios lo más pronto posible.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Desde ahora, puedes seguir tu programa favorito de migración a través de nuestra página de la Red Hispana en Facebook. Durante muchos años nos has escuchado por la radio de costa a costa y de frontera a frontera. Ahora también podrás seguirnos con voz e imagen en vivo todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para responder a todas tus preguntas, dudas, inquietudes sobre migración absolutamente gratis. También puedes hacer comentarios o compartir experiencias personales como migrante. Recuerda, para tus llamadas en vivo, en directo y gratis, todos los jueves en Bienvenidos a América. ¡Te esperamos!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
La negatividad es mala amiga. Ser una persona negativa puede ser estresante, frustrante. Haremos un pequeño ejercicio para que empieces a vivir una vida más plena y feliz. Crea, solo por hoy, un día magnífico. Imagina que es un día soleado, con un cielo azul despejado y hay flores de todos colores a tu alrededor. Ahora, trae a tu mente a las personas que te han herido o fallado de distintas formas a través de tu vida entera. Piensa en los malos entendidos o malos tratos en tu contra. Identifica cada uno de esos sentimientos negativos que ello te causó. Afirma lo siguiente: perdono y a partir de hoy, soy libre.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Veo que tenemos varias personas haciéndome preguntas. Por supuesto, siempre pueden llamar al 888-787-2346. Ceci, es verdad, tú estás hablando de la importancia de cuál es el impacto en los hijos cuando hay padres divorciados. Y por supuesto que me doy cuenta que tú tienes un temor real. Me gustaría que me llamaras porque a lo mejor tienes que divorciarse, ¿no? O a lo mejor no. Y eso pudiéramos definirlo para que tú puedas estar preparada y preparar a tus hijos si que te tienes que divorciar o no. Ahora, también tengo que Arturo me habla sobre su hija que tiene 9 años y tiene problemas con el problema de que no puede mantener la información que le dan en la escuela. Para eso hay diferentes formas. Por ejemplo, grabar lo que la maestra dice, escribir lo que la maestra dijo, tomar notas de lo que la maestra dijo, si tiene un libro, poder leer el libro sobre el tema que la maestra va a hablar o que ya habló y volverlo a leer. Esas son ciertas estrategias que se toman cuando los niños tienen ese tipo de problema de lo que le llaman short-term memory, que no le cuesta trabajo grabar la información. Entonces eso quiere decir que como tenemos 5 sentidos, tenemos que utilizar más de uno. O sea que no solamente porque la maestra esté hablando, tenemos que incluir la visión de algo que estás leyendo. Si grabas lo que estás leyendo y lo escuchas, ya estás poniendo lo que es el oído. Y si escribes las preguntas, pues ya estás involucrando el grafomotor, o sea, todo lo que es escribir. O sea que mientras más sentidos utilice para aprenderse algo, más lo va a aprender. Ahora nos vamos con la próxima llamada aquí en Red Hispana. Nos vamos con Amancio. Hola, Amancio, ¿cómo estás?
Ah, bien, bien, doctora. Ah, mire, yo tengo mucho tiempo de escucharla y
gracias
por atender mi llamada. Sí, mire, tengo una hermana que siempre anda que la andan persiguiendo y ya hemos tratado de conseguirle ayuda por parte de un psicólogo, pero no quiere ir. Oiga, pues a veces dice que se siente que está bien, pero a veces pienso que no se está tomando la medicina porque le encontraron una enfermedad que se llama la
esquizofrenia.
Ándale, la esquizofrenia. Ajá. Y me gustaría saber qué nos recomienda, porque yo vivo en Austin y ella vive en Houston, y tratamos de llevarla a un psicólogo y nomás no quiere ir.
Bueno, número uno, la esquizofrenia, sobre todo cuando tiene un estado paranoico, es decir, que piensa que todo el mundo o la está buscando o le está haciendo daño o la va a matar. Ese tipo de persona, primeramente, me está dando a entender, teniendo el diagnóstico de esquizofrenia, que no está tomando la medicina. Si estuviera tomando la medicina, no se sentiría así. Yo creo que lo que tú puedes hacer es decirle, mira, yo quiero acompañarte la próxima vez que tú tienes que ir a un psicólogo. Si no va a un psicólogo, no le dan medicina. ¿Me entiendes? O sea, que no, ella, bueno, ¿ella está viviendo sola allá?
No, está con su esposo, pero el esposo está esperando que ella se decida a querer ir. Porque ya fue una vez con el psicólogo y sí le dio la medicina. Uh-huh. Pero a veces dice que siente que la medicina ya no le está haciendo. Pero yo, como dice usted, yo pienso que no se está tomando la medicina como es.
La mayoría de los esquizofrénicos, si no se la dan, y es más, cuando se la dan, la esconden debajo de la lengua y después la botan. Porque es verdad que las medicinas estas las hacen sentir diferente, pero una vez que el cuerpo empieza a asimilar la medicina, se dan cuenta que pueden pensar. Yo estoy segura que tu hermana puede que sea muy inteligente, porque los esquizofrénicos no son tontos, son inteligentes. Entonces, ¿el esposo qué está esperando?
Pues él está esperando a que se decida, porque a uno le preocupa. Fíjese lo que hizo este lunes pasado. Chocó llevando a las dos niñas al este porque anda como si fuera...
Pero ¿cómo le va a permitir manejar a una persona que tiene el diagnóstico de esquizofrenia y no está tomando la medicina? Está poniendo esas niñas en peligro de muerte. Es más, si un policía la para y se da cuenta que ella no está bien, le pueden quitar las niñas, para que lo sepa. Entonces, es cuestión de que tú, mira, a ver si tú puedes ir a hablar con el marido. Yo no sé si él es inteligente o se hace el tonto.
No, sí, yo tengo el número de él, pero él es como muy muy paciente, ¿verdad? Que está esperando. Le digo, pero yo no sé qué es lo que estás esperando. Le digo, estás viendo que te está muchos problemas y muchos problemas y nomás problemas tras problemas y no soluciona ni uno. Le digo, nomás anda que la anda persiguiendo y que ahora hizo esto, que hizo otro. Pero tienes que tomar una acción.
Tiene que ir con ella a la doctora. Porque primeramente, si no está yendo, ¿tu hermana está recibiendo ayuda pública del Social Security?
No, pues hasta eso ha perdido, ya, porque siempre anda que la van a perseguir y que eso
bueno,
no
el seguro, es para ella. El Seguro Social, una vez que está identificada ella con un problema emocional, le pasa una cantidad al esposo. Es decir, a ella, pues sí, pero el marido es el que lo maneja el dinero.
Pero hay otro problema, que yo están con el IRS que deben hasta como $90,000.
Entonces tan loca está ella como él.
A causa de eso, yo pienso que está así, ¿me entiendes? Porque tanto piensa y piensa que porque...
Bueno,
yo quería pedirle a usted que si no tenía un número de en Houston donde pudiera ir ella a tratarse o algo que la ayude, ¿no?
Okay, mira, Mancio, con muchísimo gusto yo puedo buscar números para dónde vive ella. Tú dices que en Austin.
En Houston, ella vive en Houston.
Mira, yo te puedo dar teléfonos de Houston, pero ya ella tiene un psicólogo que le dio medicina, un psicólogo que conoce cuál es su diagnóstico. O sea, que no es cuestión de llamar, es cuestión de montarte en un auto, ir a ver dónde está tu hermana, sentarte a hablar con los dos en un fin de semana y decirle, tú necesitas buscar ayuda, porque un día de esto las niñas las vas a perder. Con el IRS no se debe de jugar, porque cuando se debe dinero, la pueden meter hasta presa y entonces eso sería muy triste. Me imagino
no, pues ahorita
que
ya tienen la casa de, ¿cómo se dice? Que no la pueden vender, algo así. Pero pues uno los aconseja y les dice, mira, haz esto y haz esto, y nomás que sí, y ahí lo van dejando.
A mí me parece digo, que tanto él como ella tienen problemas. Porque si él está dejando pasar y no está haciendo nada, tanto problema tiene. Por lo menos ella tiene la excusa que es esquizofrenia. ¿Cuál es la excusa que tiene él? ¿Tonto o sinvergüenza?
Pues yo creo que sería la palabra tonto, porque uno les dice, les aconseja y...
Bueno, a mí me parece, te repito, si tú quieres tranquilidad de espíritu, tú número uno le vas a preguntar a ella por teléfono cuál es el nombre de tu psicólogo, a ver si te lo da. ¿Cuál es el nombre de la medicina que estás supuesto de tomar? Ah, yo no sé, busca la botellita y yo quiero ver, porque yo te voy a ayudar, le dice. Yo voy a ayudarte a ver si esa es la medicina apropiada para ti. En otras palabras, si ella empieza por ella, si ella no quiere colaborar contigo, vas con él y le dice, mira, yo necesito saber el nombre del psicólogo con el cual está yendo, un psiquiatra, porque un caso de esquizofrenia es de psiquiatra. Entonces, ¿dónde está lo que ella toma? Dime los nombres y tú lo escribes. Entonces, tú me vuelves a llamar. Si tú no te informas bien, ¿de qué te vale que yo te dé un teléfono? No sabes qué decir. Ahora, si tú sabes el nombre de la medicina, si tú sabes el nombre del psiquiatra, entonces tú sí puedes buscarle la ayuda, porque inclusive tú puedes mandarle un correo electrónico a ese psiquiatra y le dices lo mismo que tú me dijiste a mí. La mayoría de los psiquiatras y psicólogos no prestan atención porque tú no eres su paciente. Pero si tú le dices que ya tuvo un accidente con las niñas, él va a tener que tomar responsabilidad, porque una vez que hay un peligro a la vida de los demás, él tiene que tomar acción. Te pido por favor que te comuniques con ella y averigües todo esto y después me llamas. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes, su doctora Isabel en la Red Hispana.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.